Efesios 4:11 nos dice la Escritura que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Arthur Pink, haciendo un comentario acerca de la importancia de la Iglesia, dice: el pueblo de Dios no tiene ningún derecho a organizar una iglesia sobre fundamentos que no sean los que gobernaron las iglesias en el tiempo del Nuevo Testamento. Una institución cuyas enseñanzas o gobierno sean contrarios al Nuevo Testamento, sin duda, no es una iglesia bíblica. Por tanto, si Dios lo ha considerado de suficiente importancia colocar entre las páginas de inspiración bíblica lo que es una iglesia, entonces debe ser importante para cada creyente estudiar lo que está escrito y someternos a su autoridad y conformarnos a su conducta. Esto es lo que dice Ping, y desde luego estamos de acuerdo en esta afirmación. Sobre todo cuando vemos en nuestro mundo y en nuestro entorno evangelicoide de qué manera, a nivel de los oficiales de la Iglesia, hay un repertorio amplísimo de pastores, copastores, ayudantes de pastores y un numeroso elenco de figuras que no aparecen en las Escrituras. Dios ha establecido exactamente quiénes son los oficiales de la Iglesia y solamente hay dos oficios definidos: pastores ancianos, que es lo mismo, y diáconos. Se acabó. No hay nada más. Nada. No hay presidente, secretario, subsecretario, administrativo, no. Pastores, ancianos, diáconos. Tristemente, el hombre que tiene mucha necesidad de añadir o corregir lo que Dios dice en su palabra, porque parece que la palabra de Dios no es suficiente, sino que el hombre tiene que añadir algo más o quitar de lo que Dios dice, derrocha una cantidad de imaginación tremenda en todo lo que tiene que ver con las enseñanzas de las Escrituras. Esto lo vemos de una manera patente cuando comprobamos los mandamientos, por ejemplo, de la ley de Dios, alterados por los católicos romanos, cuando el primero y segundo rápidamente lo cambian por el resumen de la ley que Dios hizo, que el Señor Jesucristo hizo cuando dijo: el resumen de la ley son dos mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, primera tabla; amarás a tu prójimo como a ti mismo, segunda tabla. Los católicos romanos sabéis que el primero y segundo mandamiento lo quitan de en medio, porque entonces toda la idolatría se les vendría abajo, y ponen: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que enseñan los 10 mandamientos. Los católicos romanos pervierten los mandamientos en este sentido, los evangélicos directamente los olvidan. Es difícil encontrar a cristianos evangélicos que se sepan cuáles son los 10 mandamientos. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, muchas veces cuando le preguntas a un evangélico cuáles son los 10 mandamientos, comienza diciendo: el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Con lo cual, estamos ahí influenciados hasta tal punto por la Iglesia de Roma que nos hemos dejado arrastrar. De la misma manera, en este mundo evangelicoide, vemos cómo se tuerce todo lo que tiene que ver, entre otras muchas cosas, con la Iglesia, con sus oficiales, con sus propósitos y con los fines que tiene establecida la Iglesia. No encontramos en la Escritura ninguna otra institución superior a la Iglesia. No la hay. No encontramos en las Escrituras ninguna institución paralela a la Iglesia. Tampoco. No hay una organización misionera que pone y quita misioneros según sus intereses y conveniencias, montando aquí y allá iglesias según lo que a ellos, a los directivos de esa organización, les parece oportuno. Ni encontramos ninguna organización que pueda establecerse usurpando el papel que únicamente tiene asignada la Iglesia. No encontramos de esto nada en las enseñanzas bíblicas. No encontramos que se permita, por ejemplo, a la Liga de Testamento de Bolsillo liderar cultos y enseñanzas. No es una iglesia. Ni tampoco encontramos estrategias de marketing de distintas misiones, como las sociedades bíblicas, que tengan que impartir doctrina y adulterar a su conveniencia las enseñanzas de las Escrituras. Ese papel no lo tienen ni las sociedades bíblicas, ni la Liga del Testamento de Bolsillo, ni las mil organizaciones que hay usurpando el papel que tiene la Iglesia. El propósito por el que Dios establece la Iglesia es que es para que pudiera ser columna y baluarte de la verdad. Esto es la Iglesia, la suma de todos los creyentes que conforman el edificio y conforman el cuerpo de Cristo. La Iglesia no está llamada a ser una ONG para ayudar a los necesitados en Mozambique. La Iglesia no está llamada a colaborar con el gobierno de turno para tener así una mayor influencia social. La Iglesia no está llamada a hacerle la ola a la sociedad que nos rodea, imitando sus gustos y preferencias, y la Iglesia no es un lugar de entretenimiento donde venimos a pasar un buen rato, porque esto parece un circo, y incluso tenemos a los payasos que hacen aquí en el circo acrobacias para que estemos entretenidos. La Iglesia, dice la Escritura, que es la casa del Dios viviente. Por lo tanto, es un asunto muy serio. La casa del Dios viviente. Cuando el pueblo de Dios se congrega como iglesia, lo hace para escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios, no de un payaso de turno que venga a entretenernos. Para escuchar la voz de Dios. Para aprender acerca de los temas trascendentales que tienen que ver con la vida y la muerte. Por lo tanto, estamos hablando de asuntos muy serios, para no tomárnoslo a risa ni parecer que aquí venimos a otra cosa distinta a la que venimos. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Por eso nos dice el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No dice para hacer el payaso, no dice para entretenerte, no dice para hacer tu voluntad, para santificarlo, para dedicarlo al uso exclusivo y apartado que Dios requiere, especialmente cuando nos congregamos como pueblo suyo para adorarle según lo que Él ha establecido en su palabra. Como hemos visto ya en los estudios anteriores, el Señor Jesucristo ha establecido pastores en su iglesia para que alimenten al rebaño, para que lo supervisen en su nombre, para que lo guíen y lo protejan. Aunque es cierto que Él es el gran pastor de las ovejas, Él ha determinado también pastorear a su pueblo a través de hombres a quienes Él llama y capacita para el ministerio. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos también que saber discernir a qué hombres ponemos en el ministerio. Hemos visto los requisitos que estos hombres deben reunir y cómo tienen que ser confirmados por la Iglesia para ejercer su oficio. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo vemos que ese es el método de Dios para guiar a su pueblo, darle pastores. En el Salmo 77 el salmista hace un recuento de algunos de los hechos poderosos de Dios en la historia del pueblo de Israel, y en ese contexto dice en el versículo 20 del Salmo 77: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Es decir, desde los principios del pueblo de Dios, del pueblo elegido, Dios ya dio pastores a su pueblo. Fue Dios quien los condujo, pero lo hizo a través de hombres que puso en el ministerio para que pudieran dirigir a su pueblo. Hombres que Él llamó para realizar este trabajo. Y estos hombres a quienes Dios pone en el ministerio tienen que ser fieles e idóneos. No solamente buenas personas, no solamente buenos creyentes, sino que estén capacitados para cumplir una misión. De la misma manera que cuando vamos a volar, no esperamos que el piloto sea una buena persona. Esperamos que tenga capacidades para pilotar el avión. Y cuando nos ponemos en manos de un médico, y aquí tenemos varios, para que nos abran y extirpen algún tumor o alguna enfermedad, entendemos que no solamente tienen que ser buenas personas, especialmente tienen que ser buenos cirujanos, para que nuestro problema lo puedan subsanar. Decir que nosotros no seguimos a hombres, como se jactan algunos, tienen algo de verdad, porque nosotros somos seguidores de Cristo, no de ningún líder humano. Pero si somos ovejas de Cristo, vamos a necesitar ser pastoreados por Cristo a través de los hombres que Él ha señalado para el oficio. Cuando una oveja no es pastoreada de este modo, se encuentra en una situación peligrosa. Recordábamos la semana pasada las palabras del Señor en Mateo 9, cuando leíamos: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El pueblo de Israel, que debería tener pastores por todos sitios, porque es a quien se le habían dado las promesas y los pactos, sin pastores. Estaban sin pastores, y el Señor muestra aquí su corazón desolado. Se conmovieron sus entrañas al ver aquella multitud que estaba sin pastor. Y estaban sin pastores no porque fueran pobres o porque estuviesen enfermas, sino, ¿qué es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel? ¿Qué estaba pasando para que no hubiera pastores? ¿A qué nivel de corrupción habían llegado para que los pastores les hubieran sido quitados? Las ovejas no pueden estar sin pastor porque son animales débiles e indefensos. ¿Qué debían hacer los discípulos cuando están escuchando las palabras del Señor a la luz de esta realidad en la que se veían envueltos? clamar al Señor, clamar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo no les fuese quitado de medio de ellos y que así tuviesen un pastor que les liderase. Esa era la oración que ellos tenían que elevar al trono de la gracia, porque estaba claro que el Señor Jesucristo tendría que morir y tendría que resucitar y tendría que ascender a los cielos. Y aunque el Señor prometió otro consolador que vendría en su lugar, el Espíritu Santo, aún así exhorta a sus discípulos a orar al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros. Nos hacen falta obreros en la mies, obreros que cumplan con los requisitos y estén llamados por Dios para el oficio. Es a través de estos obreros por los que el Señor conduce a su pueblo como ovejas, tal y como sucedió a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Que allí encontramos a hombres fieles e idóneos capacitados para dirigir al pueblo, y encontramos también todo lo contrario. Todo lo contrario. Por lo tanto, hay un detalle importante que no debemos olvidar, viendo sobre todo la historia del pueblo de Israel, que no es muy distinta a la nuestra. Hay algunos detalles que debemos tener en mente. Queremos pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. No queremos showmans que vengan aquí a hacer un espectáculo y que pasemos un par de horas súper entretenidos y salgamos brincando porque ha sido muy emotivo todo lo que aquí ha ocurrido. No queremos showmans. No queremos payasos de circo que hagan malabares aquí y entonces también pasemos un rato entretenido. No queremos mediums que nos digan cada día cómo Dios les habla al oído a ellos directamente y les enseña y les revela alguna verdad que no está en las Escrituras. Tampoco queremos hombres que sean muy carismáticos y que resulta que usan el Evangelio como fuente de ingresos ilícitos o para satisfacer su vanidad. No queremos nada de todo esto. No queremos nada de todo esto. Queremos a hombres que se dediquen a pastorear al rebaño, que conozcan a cada una de sus ovejas y que las lleven por el camino recto aplicando la palabra de Dios a los asuntos concretos de su vida. Queremos pastores que nos apacienten. Tampoco que estén, como decíamos la semana pasada, metidos en 17 organizaciones haciendo mil cosas y la iglesia va por un sitio y ellos van por otro, porque usan su posición para sus fines partidistas y egoístas. Queremos pastores que estén ocupados de su rebaño, de su rebaño. Los pastores se ocupan de su rebaño. ¿Habéis visto algún pastor que mientras que su rebaño va por un sitio, él se va a fumar, a beber y irse de juerga con sus amigos? ¿Habéis visto que eso pueda funcionar? ¿Por qué en la iglesia sí parece que funciona? Porque las iglesias entonces están como están. Evidentemente las iglesias están como están porque muchos pastores en el oficio no han sido llamados para estar ahí y otros directamente ni están ni se les espera. Es cierto que puede darse el caso de que haya iglesias que no tengan pastor y sigan siendo iglesias. La iglesia es iglesia, tenga o no tenga pastor. Pero aunque se dé ese asunto, ese caso particular, tenemos que decir que es una deficiencia que debe ser corregida a la mayor brevedad posible dentro de los límites normales. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Tito en el capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Que establecieses a los hombres idóneos, capacitados para el oficio, que pudieran cumplir con esa responsabilidad. Y luego dice que eran los cretenses. Glotones, mentirosos, multitud de pecados. Establece dentro de las iglesias hombres idóneos para que puedan corregir el pecado que hay dentro del pueblo de Dios. Pero no basta solamente con que una iglesia tenga pastores capacitados para el oficio y que cumplan su oficio con integridad. También es necesario que estos pastores conozcan y cumplan las responsabilidades que Cristo les dio como pastores para con la iglesia. Y que la iglesia a su vez conozca las responsabilidades que tienen para con sus pastores. Una iglesia no podrá cumplir su función si hay una deficiencia entre la relación del pastor con las ovejas o las ovejas con el pastor. Si el pastor cumple su función pero las ovejas no, tenemos un problema. Y si las ovejas cumplen su función pero el pastor no, tenemos el mismo problema. Por lo tanto, aquí todos colaboramos en todo, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo, todos formamos parte del edificio espiritual y cada piedra en ese edificio, que es una piedra viva, tiene que ocupar su lugar. Todas las piedras tienen que ocupar su lugar. Es un trabajo en equipo y como ocurre en el cuerpo humano, cada miembro debe saber cuál es su posición y su papel para que coordinadamente con el resto cumpla la iglesia como tal su cometido. Esta es la pregunta que nos hacíamos la semana pasada. ¿Cómo deben relacionarse los miembros de la Iglesia con los pastores que el Señor ha puesto sobre ellas? ¿Cuál es la relación que tiene que haber entre unos y otros para que la Iglesia ande de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras, no se deje arrastrar por la corriente del mundo, no se deje arrastrar por la moda evangelicoide, que también tiene una influencia terrible dentro de las iglesias, y podamos tener nuestra mente clara de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, no de acuerdo a la moda del mundo o no de acuerdo a la denominación a la que pertenecemos? Como decía un gran filósofo, soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. ¿Qué es lo que Dios me enseña? Y es ahí donde yo tengo que dar cuentas, con lo que Dios me enseña, no con el entorno que me envuelve. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con nuestros pastores? ¿Cuáles son las responsabilidades que adquirimos hacia ellos si somos ovejas de Cristo y si queremos cumplir con las enseñanzas de las Escrituras, con integridad y con honestidad? En primer lugar, debemos reconocer y tener en alta estima a las personas que han sido puestas en este oficio, porque son dones de Cristo para la Iglesia. Es un beneficio para todos. Como hemos dicho ya, fue Cristo mismo quien instituyó el oficio pastoral, y es Él también quien llama y capacita a los hombres que deben servir en este oficio pastoral. Él los llama y los capacita. En Efesios 4:7 leemos que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo está presentando a Cristo como aquel que venció en la cruz del Calvario y aquel por cuya victoria liberó a un grupo de personas que eran cautivas del pecado para hacerlos sus cautivos. Llevó cautiva la cautividad. Y de estos cautivos que él liberó y que ahora son suyos porque los ha comprado con su sangre, ha pagado el precio de su muerte, les dio dones. Veíamos la semana pasada o la anterior, no recuerdo, cómo había dones que fueron exclusivos de un tiempo concreto, pero que hay dones que han sido dados a la Iglesia hasta que el Señor vuelva, que son los pastores maestros. Esto es un oficio permanente, tiene un carácter permanente. Esto es lo que tenemos en las iglesias de Cristo a lo largo de todos estos siglos. Por eso leíamos en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, todo esto ya pasó, a otros pastores y maestros. Esto es lo que tenemos hoy, un oficio permanente que durará hasta que Cristo vuelva. Así que fijaos que Pablo no está diciendo simplemente que Cristo constituyó el oficio de pastor. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Él, Cristo, constituyó pastores, hombres específicos, no el oficio simplemente, sino a hombres específicos para el ministerio. Hombres que iban a realizar esa labor específica de pastorear a su pueblo. Sobresale cómo Dios se vale de elementos humanos para cumplir sus propósitos. Fijaos que detrás de cada acción de Dios siempre hay un hombre que ha sido puesto por Él para cumplir esa responsabilidad. Siempre encontramos un hombre. Noé, pregonero de justicia. Moisés, el gran libertador. Josué, el capitán que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Samuel, el profeta. David, el rey. Daniel, un ejemplo de hombre a imitar por todas las generaciones. Y otros muchos que están en el anonimato y que a lo largo de la historia han servido al pueblo de Dios con fidelidad. Siempre hay un hombre que Dios usa para cumplir sus propósitos. Es gracias a esos dones de Cristo a la Iglesia que nosotros estamos aquí. Dios ha usado a hombres en el pasado para que su palabra fuera predicada y llamarlos a la salvación, y por medio de ellos el Evangelio fue transmitido de generación en generación hasta que llegó hasta nosotros. Y nosotros encontramos en la misericordia de Dios su palabra porque otros hombres a lo largo de mucho tiempo se dedicaron a predicar, a enseñarle a sus hijos, a enseñarle a sus iglesias, a enviar misioneros. Y en España, ¿qué podemos decir de todos los misioneros que vinieron de Inglaterra especialmente, por los cuales muchos hemos llegado al conocimiento de la verdad, como Dios usó a esos hombres para que por medio de la predicación de la palabra de Dios el Espíritu actuase, levantando a pecadores de los muertos? Y aquí lo que sobresale, que también lo comentábamos la semana pasada, es que Pablo no se refiere a los dones que Cristo da a algunos hombres para que puedan servir a la Iglesia. No, no son dones que Dios da a hombres para que puedan servir a la Iglesia. Por ejemplo, el don de la enseñanza o el don del servicio. Sino que aquí se refiere a un grupo de hombres que Cristo da a su Iglesia como dones suyos, dentro de los cuales están los pastores. Los pastores son los dones. No que haya personas capacitadas para enseñar y eso es un don. No, es que el pastor es el don. La voluntad expresa del Señor es que los creyentes reciban de corazón la posición y la función de estos hombres que Él ha dado como dones a su iglesia, que Él ha puesto y establecido en su iglesia para que todo el cuerpo coordinadamente cumpla la función que tiene establecida en este mundo. Ahora bien, también somos conscientes de que hay hombres falsos en medio de los verdaderos. Somos conscientes de que hay hombres que abusan de su autoridad y que manipulan a la iglesia y al rebaño donde han sido puestos, enfatizando el hecho de que ellos son enviados de Dios, cuando realmente se han enviado a sí mismos, cuando realmente han sido ellos mismos quienes se han puesto en el oficio. En este asunto, como en muchos otros, hay abusos por todos los lugares. Tenemos políticos íntegros y tenemos políticos corruptos, pero no todos son iguales. Tenemos jueces íntegros y tenemos jueces corruptos. Tenemos policías íntegros y tenemos policías corruptos. Y tenemos pastores íntegros y tenemos pastores corruptos. Pero uno no se debe fijar únicamente en el pastor corrupto y por eso salir corriendo de la iglesia. Uno debe fijar sus ojos en Cristo, porque los hombres caerán, pero Cristo no cae. Y ese es nuestro fundamento. Cristo es nuestro fundamento. Por lo tanto, tenemos que mirar a Cristo. Muchos de estos pastores falsos resultan ser líderes que mantienen a las ovejas atemorizadas, de tal manera que nadie puede cuestionarles absolutamente nada de lo que se dice. Como el Papa. Lo que dice el Papa, aquello es doctrina bíblica. Pues no, no es así el tema. O por otra parte, hay otros que son tan tolerantes con el papel que tienen en la iglesia, que aquello más que una iglesia es una sinagoga de Satanás. Aquello no es una iglesia, es una sinagoga de Satanás, donde no hay predicación bíblica, donde no hay enseñanza consistente de las escrituras, donde no hay supervisión pastoral, donde no hay un conocimiento que le lleve a aplicar a cada uno la enseñanza a la vida de las ovejas sobre las que ha sido puesto. Si la escritura no dice nada para aplicarlo en mi vida cotidiana, tengo un problema grave. Y más problema tiene el que está aquí al frente, porque entonces no sabe transmitir el mensaje del Evangelio. No solamente Cristo vino a salvar a pecadores, sino que lo hizo con un propósito. Lo hizo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito que tiene que ser aplicado en mi vida, en mis circunstancias, en mi trabajo, en mis relaciones con aquellos con los que se desenvuelve mi vida, para que cumpla el propósito principal que tengo, que es glorificar a Dios, sea donde sea que esté y sea lo que sea que esté haciendo? Así que es muy lamentable que tengamos en medio del pueblo de Dios a pastores falsos o que están buscando otras cosas distintas a lo que se requiere del oficio pastoral. Pero eso no elimina la realidad de que hay hombres a quienes Cristo sí ha llamado al ministerio pastoral y a quienes la Iglesia tiene la responsabilidad de reconocer y colocarlos en el oficio, haciendo uso de los principios que el Señor ha revelado en su palabra para ello. Por lo tanto, es una responsabilidad de la Iglesia que también tiene que cumplir. Es labor y papel de la Iglesia asegurarse de que los que son colocados en el oficio tienen que cumplir los requisitos, teniendo en cuenta que los hombres a los que vamos a poner en el oficio y los hombres que tenemos en el oficio no son perfectos. Por lo tanto, no busquéis que el que está en el oficio sea un hombre perfectísimo, porque fijaos, más perfecto que Cristo no hubo nadie, y todos le criticaron. Todos le criticaron, hasta sus apóstoles. Lo que tiene que hacer la Iglesia es asegurarse no de que sean perfectos, sino de que sean íntegros. Se tienen que asegurar de que son realmente pastores conforme al corazón de Dios. Y a su vez, la Iglesia también tiene que cumplir con sus responsabilidades, las que la Escritura les otorga. Una vez que la Iglesia elija a estos hombres como pastores, debe recibirlos de corazón como dones de Cristo. Aquí tenemos una enseñanza importante que no podemos pasar por alto. El Señor dice en Juan 13:20, de cierto os digo, y esta expresión en el original es enfática, es decir, lo que voy a decir es ciertísimo, atención, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por lo tanto, tenemos que discriminar y discernir, primero, la Iglesia donde estamos, si es realmente la Iglesia que nosotros entendemos que está en orden con las Escrituras. Y después, si los que hay en el oficio pastoral están en orden con las Escrituras. Y cuando todo eso esté en su sitio, entonces me tengo que plantear el ser miembro de esa Iglesia, porque es un mandato también de Cristo el que pertenezcamos a una Iglesia. Y cuando todo eso lo he procesado y sé que estoy donde tengo que estar, con los pastores con quienes tengo que estar, y todo está en su sitio bíblicamente hablando, tengo que saber también cuál es mi relación con el oficio pastoral, cuál es mi relación con los pastores. Si realmente somos ovejas de Cristo y decimos que Él es nuestro Señor, entonces debemos recibir a los hombres que Él envía y aceptarlos como un don de Cristo, que es una bendición para mi vida. Rechazar a estos hombres significa rechazar a Cristo mismo. Esto es lo que el Señor está diciendo. Esto es lo que el Señor está diciendo. En el contexto de aquellos 70 que Cristo envió a predicar por las ciudades de Judea, dice el Señor en Lucas 10, 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por lo tanto, aquí estamos hablando de palabras bastante, bastante duras. Y para no olvidar. Algunas cosas que debemos tener en cuenta es que, aunque es cierto que los pastores no deben comportarse como si fueran los reyes y todos están a mi servicio, esto debe ser rechazado de inmediato, también es cierto que los que han sido probados y aprobados para el oficio deben ser recibidos por la Iglesia como regalos de Cristo, enviados para beneficio de la Iglesia. Por lo tanto, también tenemos que cuidar el oficio pastoral y cuidar a nuestros pastores en aquellas cosas en las que podamos apoyarles, especialmente con la oración, especialmente con la oración. Pablo mismo decía, cuando está relatando en Efesios 6 toda la armadura acerca del cristiano, cuando termina hablando acerca de la oración, él añade, y orad también por mí, orad por mí. Así que si tenían aquellos cristianos que orar por Pablo, imaginaos por los que venimos detrás, lo que hay que orar por el ministerio de nuestros pastores. Fijaos cómo, cuando Pablo habla con los Gálatas, vamos a irnos a Gálatas capítulo 4, versículo 13, cómo allí recibieron al apóstol cuando les visitó por primera vez para anunciarles el Evangelio. Allí llega un desconocido que va a hablarles del Evangelio. Para nosotros el apóstol Pablo es un héroe de la fe increíble, pero esa percepción no lo tenían todos los que vivieron en su generación, en su época. Gálatas 4, 13, dice allí Pablo, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes, bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y aquí Pablo parece estar aludiendo al problema que hace referencia en 2 Corintios 12, donde dice que tenía un aguijón en su carne. Algunos presuponen que este aguijón era una enfermedad ocular que le daba al apóstol una apariencia extraordinariamente desagradable. Es decir, era repelente a la vista. Sin embargo, estos gálatas, por eso hace este comentario en los versículos que hemos leído, sin embargo, estos gálatas no se fijaron en el aspecto exterior de Pablo. No solo recibieron el mensaje del Evangelio predicado por Pablo, sino que recibieron a Pablo. Recibieron a Pablo, a su persona, como si hubieran recibido a un ángel de Dios o aún a Cristo mismo. Esto es lo que nos intenta transmitir el texto. Me recibieron como si Cristo mismo hubiera ido ahí a anunciarles el Evangelio. Sin embargo, en los versículos siguientes que vamos a leer, Pablo sigue hablando sobre lo que había sucedido después. Gálatas 4:15. Si me recibisteis de esta manera, como si hubiera sido Cristo mismo quien os estuviera visitando, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Mis ojos estaban mal, era desagradable mi aspecto. ¿Hubierais hecho hasta eso? Y se pregunta, respecto a lo que ha pasado, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Me he hecho vuestro enemigo? La pregunta genérica es, ¿los pastores son nuestros enemigos cuando nos dicen la verdad, cuando nos toman aparte, cuando tienen reuniones con nosotros, cuando empezamos a o detectan alguna actitud o conducta incorrecta en nuestro corazón y empiezan a exponernos con principios bíblicos la situación en la que nos encontramos? ¿Por eso los pastores son nuestros enemigos? Nosotros todos nosotros sabemos discernir perfectamente cuando se nos habla en el nombre del Señor para corregir un pecado, de cuando se nos habla con otra intencionalidad que no es bíblica. Lo sabemos discernir. Por lo tanto, tenemos que asumir cuando vienen hablándonos de cosas concretas que tenemos que corregir en nuestra vida, o bien por el testimonio o bien por nuestro propio beneficio para el futuro. Estos hermanos de Galacia recibieron a Pablo muy bien al principio, mientras que aceptaban de corazón sus enseñanzas, pero empezaron a escuchar otras enseñanzas de los falsos maestros y el afecto que tenían por Pablo se esfumó. Esto nos enseña que el afecto de la Iglesia por sus pastores siempre va a ser proporcional al aprecio que tengan por la verdad de Dios que les es predicada. Es una relación proporcional. También se nos enseña que si no se predica la verdad ni se corrige bíblicamente el pecado, la Iglesia estará muy contenta, pero iremos todos caminos del infierno. Por lo tanto, son cosas en las que debemos meditar y asegurarnos. Estos hermanos de Galacia habían recibido a Pablo como un ángel, como a Cristo mismo, y la idea no es que las ovejas deben tratar a sus pastores con la misma reverencia como tratan a Cristo. En algunos lugares, en algunos países, sabéis que los pastores se hacen llamar reverendos. A mí me parece una auténtica barbaridad. El único digno de reverencia es Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos tratar a los pastores como si fueran Cristo mismo, en el sentido de que eso nos llevaría a la idolatría. Y el asunto es que cuando uno idolatra a un pastor o a un hermano, tiene bastantes posibilidades de que el hermano se venga abajo y entonces uno se quede por los suelos completamente deprimido y no sabiendo dónde está. Nosotros tenemos que adorar a Dios porque Él es el único digno de ser adorado. Y lo que estamos diciendo es que los pastores deben ser recibidos por las ovejas de Cristo como hombres a quienes Cristo ha enviado para hacerles bien. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Hombres que han sido enviados por Cristo para hacernos el bien. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Por lo tanto, parece que ahí también interviene el asunto de amonestar. A nosotros, por regla general, a los seres humanos, no nos gusta que nos amonesten, no nos gusta que nos riñan. Solamente tenemos que ver a los niños cuando les reñimos. Sacan mil excusas para decir que ellos no han sido. Y después la culpa siempre la tiene otro. Es el ejemplo que tenemos en Adán. Él no fue, fue Eva. Y Eva decíamos que ella tampoco fue, que fue la serpiente. La serpiente ya se quedó allí. Ya no pudo echarle la culpa a nadie más. Añade Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 5:13. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y termina diciendo, tened paz entre vosotros. ¿Cómo se coordina todo esto? Porque acaba diciendo, tened paz entre vosotros. Pablo está señalando aquí a un grupo de hombres que trabajan en la iglesia presidiendo y amonestando a la congregación, a las ovejas. Esto es un trabajo duro. Requiere trabajar a conciencia en el corazón del pueblo de Dios. Requiere conocer los resortes de los corazones para saber cuál es la medicina que hay que aplicar en cada caso. La palabra que Reina Valera traduce por presidir encierra la idea de dirigir, gobernar, administrar o incluso cuidar. Todo esto conlleva la idea de presidir. La palabra amonestar, que también aparece en este versículo, significa advertir o corregir las conductas o las actitudes impropias mediante la firme enseñanza. Por eso necesitamos enseñanza. Por eso no queremos payasos de circo que nos dirijan. Necesitamos enseñanza. Para que vuele un avión, hay ingenieros que han tenido que estudiar a fondo las leyes diversas físicas para saber por qué razón va a volar un avión y que vuele. Pues es lo mismo que tenemos que hacer aquí. ¿Cuáles son las leyes que nos muestra la palabra de Dios? ¿Cuáles son las enseñanzas para saber cómo tenemos que vivir en esta vida? Para saber cómo tenemos que volar en esta vida. Esta es la labor que deben hacer los pastores en la iglesia. Los pastores trabajan. Que reconozcáis a los que trabajan. Y la palabra griega indica una labor ardua. De hecho, en Apocalipsis 2:2 es la misma palabra y dice allí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos y los has probado, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, en la vida que hoy estamos viviendo, en la sociedad en la que estamos viviendo, ¿vosotros imagináis alguna iglesia que pruebe a todos los que hay allí, que discierna y que a quien tenga que llamarle mentiroso le llame mentiroso y los comulgue? Si vivimos en la era de que todo vale, ya leíamos el viernes en el culto de oración cómo el Papa juntamente con los evangélicos de Alemania iban a hacer misas en común y todo en común, porque ¿qué más da todo? Si al final todos los caminos van a Roma y todos vamos a ir al cielo. Pues no es esta la enseñanza de la Escritura. Nos enseña a discernir la verdad del error, que a veces es tan sutil que si no tenemos el discernimiento nos vamos a dejar engañar. El arduo trabajo de los pastores consiste en presidir y amonestar a través de la enseñanza. A través de la enseñanza, no a través de lo que a ellos se les ocurra, porque como son los reyes del lugar, van a hacer su voluntad. No, no, no. Hay que hacer la voluntad de Cristo. Y la Iglesia debe exigir que se haga la voluntad de Cristo. Debe exigirlo. En 1 Timoteo 5:17 nos dice allí la Escritura: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Por lo tanto, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta para darle honor a quien debe tener el honor y el reconocimiento en medio de la Iglesia, sin idolatrarlo y sin que se nos vaya la cabeza para pensar que es un fuera de serie. No, no, no. Pero cada uno tiene su oficio, cada uno tiene su misión y su función dentro del cuerpo de Cristo. Y debemos reconocer a todos los que trabajan y cumplen con su función: los que limpian, los que enseñan a los niños, los que cantan, que elevan el corazón, los que dan buen testimonio en sus vidas y en sus trabajos de cómo Dios está operando en sus corazones por medio de su Espíritu. Son todas cosas que tenemos que tener en cuenta para reconocer a cada uno lo que está haciendo y aportando en el reino de Cristo. Por otro lado, Pablo define también claramente cuál es la esfera de autoridad de los pastores. Ellos nos presiden en el Señor, en el Señor. Lo hacen en el nombre del Señor y en aquellas cosas que pertenecen al Señor y a su pueblo. ¿Y cuál debe ser la respuesta de los miembros de la Iglesia hacia ellos? Dice Pablo, que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Y la expresión que Pablo aquí está utilizando es muy enfática. Podríamos traducirla como: estimadlos de manera sobreabundante. La Biblia de las Américas lo traduce diciendo que los tengáis en muy alta estima con amor. Con amor. ¿Por qué va a ser con amor? Veremos por qué tenemos que tratar a nuestros pastores con amor. Especialmente porque no nos gusta que nos riñan o nos amonesten. Por lo tanto, ahí debe conjugar el amor correctamente para engrasar las relaciones. Y todo esto Pablo lo dice diciendo, lo termina diciendo: tened paz entre vosotros. Pablo sabía por experiencia propia que la posición de autoridad es muy susceptible de levantar enemistad por varias razones. En primer lugar, porque después de la caída del hombre, de forma natural nos oponemos a la autoridad. Esto es algo que está en nuestros genes. Nos oponemos a la autoridad. En segundo lugar, porque el hombre no siempre entiende ni aprueba la decisión que toman aquellos que están en autoridad. No siempre aprobamos lo que nuestros padres nos decían. Más bien, siempre nos resultaba extraño todo lo que nuestros padres nos ordenaban que hiciésemos. En tercer lugar, porque no todos recibimos bien la enseñanza y las amonestaciones de los pastores. Si el corazón no está en su sitio, si no tenemos un espíritu enseñable, la rebelión es la primera manifestación contra aquel que nos amonesta, la rebelión. El trabajo particular que realizan los pastores molesta a bastantes personas, aunque se haga con sabiduría y con prudencia, aunque sea un pastor íntegro totalmente y busque todo lo mejor y tenga las mayores capacidades para ganarse al pueblo de Dios. Siempre hay fricciones. Eso pasa también en la relación de los padres con los hijos. Cuando los hijos no quieren ser guiados por los padres, se enemistan, se resienten contra los padres. Por esta razón, un pastor fiel, lo mismo que un padre fiel, debe estar determinado a amar bíblicamente a aquellos que están bajo su cuidado. Aunque, como dice Pablo, aunque amando más, ellos sean amados menos. Pero hay que cumplir con el propósito de Dios para el crecimiento del pueblo de Dios. Cuando Pablo escribió este pasaje que leíamos de 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13, era consciente de que los pastores no son perfectos, y los hermanos en la iglesia tampoco. Ni los pastores son perfectos, ni el resto de miembros de la iglesia tampoco. En ocasiones vamos a ver las debilidades de nuestros pastores, y no me estoy refiriendo aquí a pecados que les descalifican para el oficio, sino más bien a las debilidades que son propias de nuestra naturaleza. Pero otras veces vamos a juzgar mal las decisiones que se tomen en un sentido o en otro cuando veamos que nuestros intereses particulares no entran en juego como a nosotros nos gustaría. Alexander Struch dice: hasta los mejores ancianos son acusados de orgullo, de injusticia, de hacer muy poco o demasiado, de moverse demasiado rápido o demasiado lento, de cambiar demasiadas cosas o muy pocas, o de ser demasiado severos o demasiado blandos. Como observa, dice el comentarista Bricknell, el ejercicio de la autoridad es siempre adecuado para provocar resentimientos. Esto es así, nos pasa como padres, imaginaos ya en contextos más amplios en los que desarrollamos nuestra vida. En cierta ocasión, David envió una comitiva de embajadores para darle sus condolencias al rey Amón por la muerte de su padre. Y cuando llegaron los embajadores de David, fueron humillados porque pensaron los de aquel reino que eran espías. Y dice la escritura en 2 Samuel 10:6 que los amonitas se hicieron odiosos a David por eso. Él envió sus condolencias mediante sus mensajeros y los humillaron. Él lo tomó como una afrenta personal, porque esos hombres no fueron allí por su propio nombre, no fueron porque ellos querían ir, sino fueron comisionados y enviados por el rey. Humillar a los embajadores del rey es humillar al rey. Y estas cosas las tenemos que también tener claras en nuestras relaciones con los oficios que Dios ha puesto en la iglesia. Lo mismo ocurre, por tanto, con los verdaderos ministros del evangelio. Son embajadores que no vienen en su propio nombre, y nosotros sabemos discernir exactamente cuándo se nos predica en nombre de alguien o cuándo se hace en nombre propio. Por lo tanto, apliquemos el discernimiento. Por eso decimos y repetimos que no somos originales en nada de lo que estamos enseñando. No pretendemos ni tan siquiera ser originales en nada de lo que estamos enseñando. No venimos a traer nuevas doctrinas, sino que venimos a rescatar las antiguas, las que han quedado en el olvido y que han sido suplantadas por la moda social, por la conveniencia y no por la convicción de aquellas cosas que son las enseñanzas de Dios que deben ser mostradas al pueblo de Dios. No venimos a traer el fruto de nuestra imaginación, sino el fruto de la investigación profunda de la palabra de Dios. No el fruto de la imaginación, sino de la investigación. El fruto de escudriñar con rigor las escrituras para que al exponerlas sepamos cómo se aplican a nuestra vida, cómo se aplican a mi contexto, cómo se aplican a mi corazón, a mi situación particular, a mis debilidades particulares, al oficio que ejerzo y cómo Dios por medio de mí tiene que actuar aquí donde tengo que dar razón de la fe que hay en mi corazón. Esta enseñanza ha hecho siempre bien al hombre, y es así de una manera mucho más patente y notable como después de la Reforma el mundo conocido cambió drásticamente al aplicarse la palabra de Dios en las artes, en las ciencias y en las letras. Una revolución total que trajo la Reforma. Toda la sociedad cambió por la predicación y aplicación de la palabra de Dios. Esa es la labor pastoral. Esa es la labor pastoral, aplicar la palabra de Dios a la vida de cada uno de los oyentes para que allá donde estemos desarrollando nuestra actividad se pueda aplicar esta enseñanza para que Dios sea honrado y glorificado en el contexto donde Él nos ha puesto. Vamos a terminar en oración.